Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por la oportunidad que tenemos de venir nuevamente a la casa de adoración, donde podemos presentarnos y nuestros problemas a ti. Por cuanto tú prometiste encontrarte con nosotros aquí bajo la sangre derramada, el único lugar provisto que Dios ha tenido donde un pecador o cualquiera que pudiera encontrarse con Dios fue bajo la sangre derramada. Así que venimos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que tú prometiste que si pidiéramos algo en ese nombre, que sería dado. Nosotros te creemos, Padre. Ayuda a nuestra incredulidad. Oramos que nuestra reunión aquí esta noche sea para la gloria de Dios. Que Dios pueda ser honrado y su nombre sea reconocido entre el pueblo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Considero esto un privilegio estar aquí nuevamente en esta noche y ver a este agradable grupo de personas reunidos aquí. Creo que dijeron que esto era una exhibición de ganado. Yo he tenido reuniones prácticamente en toda clase de lugares alrededor del mundo. Recuerdo que allá en California, he tenido dos o tres reuniones allí en lo que llaman el Palacio de las Vacas. Y de distintos tamaños, desde un cuartico donde caben unas 5 o 6 personas hasta la reunión más grande que hayamos tenido en una sola ocasión, que fue en Bombay, donde hubo 500,000 en una reunión. Pero en Bombay fue tremendo. Nuestro Señor salvó a mucha gente. Si tan solo pudiéramos lograr que todas las iglesias cooperen, ellos pudieran conquistar a esos hindúes y demás. Y eso era realmente lo que nosotros llamamos incrédulos. Todo lo que no crea en el Señor Jesucristo, nosotros le decimos incrédulo. Y hubieron literalmente miles que aceptaron a Cristo, pero no se pudo llegar a ellos. Luego en Durban, Sudáfrica, allí registramos la gente a 30,000 en un solo llamamiento al altar una tarde, donde al día siguiente el alcalde Sidney Smith de Durban, con unos 7 u 8 de esos camiones grandes británicos, estaban repletos de muletas viejas y cosas con las que esa gente había caminado por cientos de millas. O ellos los trajeron durante semanas a través de las selvas en carretas. Ellos estaban repletos de eso. El alcalde me llamó y dijo, acérquese a la ventana que da hacia el Océano Índico, allí en el hotel. Dijo, usted verá algo que no ha visto antes. Y allí estaban esos enormes camiones repletos de lo que llamaríamos muletas y carretas y demás cosas para cargar a sus seres queridos y sacarlos de la selva. La gente que estaba en ellas el día anterior iban caminando detrás del camión cantando Solo Creed en su lengua nativa. Verdaderamente fue una escena emocionante ver aquello. Y allí había doctores. Muchos de ellos examinaron los casos para asegurarse de que fueran auténticos. No queremos publicar nada ni imprimir nada a menos que pueda ser probado que es verdad. Tiene que ser probado. Acabo de recibir una carta de hace un rato, acaba de llegar. Es un especial. Un doctor muy famoso en Indiana. Él es de fe católica. Su hijo es un sacerdote en el monasterio de St. Maynard de Jasper, Indiana. Este era el doctor C. Ackerman. Resultó ser que lo conocí una vez en un viaje cacería. Había estado cazando un alce por 11 años y no pudo conseguirlo. Esa noche nos sentamos casi hasta las 2 de la mañana hablando acerca del Señor. Yo supe que este doctor estaba allí en el campamento, así que cuando llegué allí, yo esperaba ver a alguien arrogante, indiferente. Pero conocí a una clase de hombre muy fino y agradable. Él se acercó y dijo, ¿es usted el hermano Branham? Yo dije, sí, señor, así es. Me estrechó la mano. Él dijo, yo soy el doctor Ackerman. Le dije, pues me da gusto conocerlo. Empezamos a hablar acerca de Dios y de cómo es que, si él alguna vez era Dios, él tiene que seguir siendo Dios. O él nunca fue Dios. ¿Ven? Un Dios histórico no es de uso hoy, si él no es el mismo para la gente hoy como lo fue entonces. Así que, como las 3, nosotros, el guía nos despertó y estaba, yo también estaba sirviendo de guía, así que íbamos a hacer un viaje, llevar a nuestros hombres a distintos lugares donde guiamos. Al salir en camino, me asignaron al doctor Ackerman. Por el camino, él se detuvo un poco antes del amanecer, puso su mano sobre mi hombro y dijo, ¿hermano Branham? Yo dije, sí, señor, doctor. Dijo, yo estoy plenamente convencido de Jesucristo. Dijo, ¿sabe? Yo tengo un hijo que es sacerdote aquí en el monasterio. Yo dije, sí, señor. Él dijo, soy de fe católica. Me supongo que esa es la iglesia. Él dijo, yo creo que sí. Si él alguna vez fue Dios, él es el Dios de toda la gente. Yo dije, eso es exactamente cierto. Él creó a todos los hombres. Y de una sola sangre, él hizo a todas las naciones. Él dijo, sí, señor, lo creo. Dijo, he leído sus libros. Él dijo, yo estoy confiando en esto. Yo creo que si usted le pide a Dios que me dé un alce hoy, yo lo tendré. Dijo, los he estado cazando por 11 años. He quedado atrapado en tormentas de nieve. Dije, le pediría al Señor que le dé uno, doctor. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Cuando le pedí a él, oré por él. Dije, doctor, exactamente a las 9 de esta mañana el Señor le dará a usted un alce macho de 5 puntas. Y él dijo, yo lo creo. Eso es todo lo que él tiene que hacer, si usted lo cree. Así que un amigo y yo subimos a la colina y vigilamos el reloj. A las 9 en punto, el rifle disparó. Tenía el alce macho de 5 puntas, fuimos y lo ayudamos a traerlo. Él trae a sus pacientes para que se ore por ellos. Acabo de recibir un correo de entrega especial ahora que tiene un caso de cáncer, una mujer muriendo de cáncer. Quisiera venir aquí en avión, pero pasado mañana me voy a casa, después de pasado mañana. Así que le dije que esperara hasta que llegáramos allá, oraríamos por la mujer cuando llegáramos. Así que, ¿ven? Muchos, si el caso puede ser presentado apropiadamente a la persona, la sanidad divina ha sido tan desprestigiada y le han atribuido tanto fanatismo como lo hay en todo lo demás. En toda clase de religión, en cualquier cosa se consiguen fanáticos. Aún en los mahometanos, ustedes encuentran que hay, y en los hindús, ustedes encuentran ahí a un hipócrita haciendo payasadas para unos turistas, acostándose sobre clavos y demás, sobre vidrio. Pero aquí en el interior hay un hombre que realmente cree en eso. Él está haciendo eso como un sacrificio. Y eso lo encontramos en todo. Encontramos fanatismo. A un fanático de la comida que come demasiado o cualquier cosa. Pero si el caso es presentado debidamente en la Escritura, entonces no hay nada que pueda... Yo encuentro que hay más doctores creyentes que ministros creyentes. Sí, realmente que sí, creen más. Yo he sido entrevistado en la clínica Mayo, si todos ustedes lo saben, eso salió en los periódicos y en todo. Buenas clínicas de médicos en todas partes. Y nada, ellos lo creen. Yo he tenido doctores que han venido a mí y me han dicho, como en la entrevista allí, dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores, reclamamos ayudar a la naturaleza. Solo hay un sanador, es Dios. ¿Cuánto leyeron la revista Selecciones con respecto al pequeño Donnie Morton? De lo cual ellos contestaron que fue sanado. Y el milagro de Donnie Morton en la revista Selecciones. Así que, y me entrevistaron acerca de eso. Ese muchachito había sido desahuciado por la clínica Mayo, la Hopkins y todas ellas. Y el Señor Jesús lo sanó. Lo restauró. Florence Nightingale, la bisnieta de la difunta Florence Nightingale de Londres, Inglaterra. Ella fue llevada por avión desde Durban, Sudáfrica. Y la cosa ha sido tergiversada, así como como muchas veces en... Y el cristianismo es tergiversado a la gente. El cristianismo ha sido presentado a la gente como la declaración de un credo. El cristianismo es un ser viviente, Jesucristo, el Dios resucitado que está vivo y entre nosotros hoy. El cristianismo es una persona, no un credo. Conocerlo a Él es vida. Ni siquiera conocer su palabra, eso no es vida, conocerlo a Él. Y Él es la palabra. Un individuo me dijo no hace mucho, él dijo, estaba hablando acerca de lo que pensábamos con respecto a una cierta escritura en la Biblia. Este individuo era un gran erudito. Él dijo, bueno, usted simplemente no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco muy bien al autor. Así que eso es lo principal, que yo lo conozca a él. Él se encarga de lo demás. Conocerlo a él es vida. Y ahora, mañana en la mañana, aquí en el edificio, allí, aquí está mi encargado de las relaciones públicas, el doctor Lee Vale. Si hay preguntas en su mente, vengan, él las responderá, hará todo lo que él pueda para ayudarlos. El doctor Vale está aquí, creo que está en alguna parte en el fondo del edificio ahora. Un erudito muy fino y un hombre muy bien entrenado para ese trabajo. Así que, si alguien tiene una pregunta o algo, en vez de tratar de hacerla ahora, en una reunión pública como esta, pues véanse con el doctor Bale. Estará contento de hablar sobre cualquier cosa que usted quisiera conversar con él. También él tendrá un servicio aquí en la mañana. Estaríamos contentos de ver a la gente aquí. Y entonces el domingo en la mañana habrá escuela dominical en toda la ciudad. Y nosotros no tratamos de no tomar el domingo. El domingo en la mañana o el domingo por la tarde aquí en el auditorio porque no es correcto. Fíjense usted, las iglesias, su deber está en su iglesia. Cuando la iglesia está teniendo servicios, ese debería ser su lugar. Así que no queremos que nadie venga cuando ustedes tienen su propio puesto del deber donde asistir. Si su iglesia está llevando a cabo un avivamiento y sucede que nosotros llegamos a la ciudad donde ustedes tienen ese avivamiento, no es nuestra intención hacer eso en lo absoluto. Estamos aquí en compañerismo cristiano, tolerancia, con una voluntad para toda la gente, para con todas las iglesias. Yo no pertenezco a ninguna organización en lo absoluto. No pertenezco a ninguna organización. Yo simplemente soy un cristiano y la influencia que tengo, yo solo trato de usarla para honrar a Cristo y para traer a pecadores al arrepentimiento. Eso es todo lo que sé hacer. Esperando que en aquel día, y confiando que Él dirá, estuvo bien hecho. Y esas son las palabras que yo quiero oírlo a Él decir. Yo con frecuencia me preguntaba, me hubiese gustado oírlo cuando Él se paró y extendió sus brazos aquel día y dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso ya pasó, pero bien hecho, mi buen siervo fiel será en el futuro. Y yo estoy viviendo para oír ese dicho. Y ahora, entonces el domingo por la tarde, vamos a orar por los enfermos. A veces la gente se refiere a eso como servicios de sanidad. Miren, no es un servicio de sanidad, es oración por los enfermos, ¿ven? Nosotros oramos por los enfermos y generalmente es allí cuando estas cosas acontecen, cuando oramos por los enfermos. Quiero que todo ministro a través del país, en todo lugar que crea, venga. Asegúrese de venir el domingo en la tarde y párese con nosotros mientras oramos por los enfermos. No importa cuál sea su denominación o lo que sea, a nosotros no nos importa eso. Seguramente ustedes tienen un sentir por su gente y por los que son el pueblo de Dios y por aquellas personas que quieren ser sanadas. Recuerden, si está enfermo, su primera obligación es ir a ver a su doctor para ver lo que él dice. Entonces, si él diagnostica el caso y es algo que él no pueda, la ciencia no ha podido revelarle a él ninguna ayuda para usted, entonces usted tiene derecho a venir a Dios. Él es el gran médico. Y entonces, ore y pida que se ore por usted. Ellos lo hacen, debieran hacerlo en cada iglesia cristiana. Ya sé, ellos lo hacen aquí, yo no sé. Pero en la mayoría de los lugares, los cristianos oran por sus enfermos. Los presbiterianos y muchos de ellos están teniendo grandes campañas de sanidad por todo el norte y diferentes partes del país, orando por los enfermos y teniendo gran éxito. Presbiterianos, luteranos, metodistas y muchos de ellos. Gran avivamiento de ellos comenzó con campañas de sanidad. Por supuesto, ya se han alejado de eso. El nuevo grupo viene, ellos, un grupo de hombres, se reúnen y la trazan como ellos quieren y entonces allí se apartan de ella. ¿Ven ustedes? Regresan nuevamente a ese credo, igual que los fariseos y los saduceos en el tiempo del Señor Jesús. Pero miren, todo ministro está invitado el domingo por la tarde para venir y estar conmigo y ayudarme mientras oramos por los enfermos. Traigan a sus enfermos y afligidos. Ahora estamos tratando de hacer que la gente busque a pecadores que no conocen a nuestro Señor, que no sepan que Él no está muerto. Él está vivo. Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Y Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué promesa y qué consolación! Cuando vemos el tiempo acercándose. Los verdaderos cristianos creen que la segunda venida de Cristo está cerca. ¿Qué tan lejos? No lo sabemos. ¿Vieron que Alaska tuvo dos terremotos más hoy? Uno de ellos fue tan fuerte como el primero, solo que no la sacudió. ¿Saben? Jesús dijo que ese tipo de cosas acontecerían un poco antes de su venida. Recuerden, estas cosas que ustedes están viendo suceder aquí, la palabra predijo que estarían aquí, así como Él predijo el terremoto. Así que juntos, ¿por qué no podemos unir nuestros corazones y entrelazarlos en la palabra de Dios y creer de todo corazón? Muy bien, ahora anoche yo tomé un texto de Abraham, de cuando él invocó el nombre del Señor, que se le apareció allá en el sacrificio de su hijo, donde él iba a ofrecerlo. El nombre fue llamado Jehová Jireh, que significa, el Señor proveerá un sacrificio para sí mismo. Ahora, esta noche tengo unas cuantas escrituras y notas, o dos apuntadas aquí, que quisiera dejar con ustedes. Ahora, antes de que lo hagamos, oremos de nuevo solo por un momento. Padre, rogamos que tomes tu palabra. Tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, Jesús hablando, dijo que la palabra es una simiente que un sembrador sembró. Ahora, sabemos que si una semilla es una buena semilla, es fertilizada, y si esa semilla llevó a cabo su plan en la voluntad de Dios, deja entonces una semilla fertilizada. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, Él fue esa vid. Y la semilla que Él sembró fue su palabra. Y sabemos que ella es fertilizada por su propia vida. Y sabemos que una semilla, cuando cae en la clase de tierra correcta, no sobre rocas, sin raíz, no en espinos ni cardos que pronto la ahogarían, sino en una buena y rica fe fértil. Cada simiente producirá según su género. Y sabemos que cada simiente o promesa de Dios producirá según su género, lo que prometió, si ella cae en el terreno correcto. El terreno que está preparado, listo, donde se han sacado todas las rocas y las raíces y la amargura y egoísmo e indiferencia y celos han sido arrancados todos. Esa raíz de amargura que brota y que a veces echa a perder tanto la cosa que Dios está tratando de hacer. Oramos Dios que eso no esté entre nosotros, sino que la buena palabra lleve buena tierra en estos. A medida que seguimos a este gran patriarca Abraham en la lección de esta noche, que hallemos nuestra posición sabiendo que somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Y luego recibe gloria y honra para tu propio nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a repasar un poquito la lección de lo que hablábamos anoche. Y era que encontramos a Abraham empezando en Génesis el capítulo 12. Realmente su nombre fue mencionado en el capítulo 11 cuando su padre vino de Babilonia y ellos habitaron en Ur. En esto, la tierra de los caldeos. Y entonces encontramos también que Dios llamó a Abraham. Solo un hombre común y corriente llamado Abraham. Abraham, él aún no era Abraham. Y Sarai no era Sara aún. Así que nos damos cuenta que Sarai y Sara eran dos nombres distintos. Y Abraham y Abraham eran dos nombres distintos. Ahora, vemos que en esto, anoche lo llevamos hasta la confirmación, donde Dios le confirmó el pacto, cómo Él le probaría a Abraham que iba a cumplir su promesa. Eso se encuentra en este capítulo 15 de Génesis, que cómo es que Abraham fue llamado a salir en la tarde para que tomara y matara una becerra, una vaca joven, una cabra y un carnero. Entramos en eso anoche, cómo es que eran dos hembras y un macho, y luego las dos palomas, o el palomino y la paloma, que son de la misma familia. Y vimos que representaba todo eso. ¿Qué representaba todo eso? Eso siempre representaba la sanidad, lo cual nunca cambió. La sanidad siempre ha sido por fe, pero la expiación, por supuesto, fue separada de una vida animal a una vida humana. En el Antiguo Testamento, cuando el adorador venía con la sangre, Dios siempre se encuentra con la gente bajo la sangre derramada. Es el único lugar donde Él lo hizo alguna vez o lo hará siempre. Jamás se encontrará con usted con su credo o se encontrará con usted con su educación. Él se encontrará con usted bajo la sangre. Es el único lugar. Todo Israel adoró bajo la sangre. Entonces vemos allí también, encontramos en la historia, cómo era que la gente hacía un pacto. Y vimos las diferentes formas en que ellos hacen un pacto allá en el oriente, como lo hacemos nosotros hoy, al estrecharnos las manos y demás. Y decimos, trato hecho. Los japoneses se arrojan sal unos a otros como pacto. Al viajar alrededor del mundo, uno encuentra una gran parte del mundo aún en la misma condición en que estaba en aquellos días, especialmente en el oriente y en el este. Su Biblia se convierte en un nuevo libro si usted alguna vez va al oriente. Allá en Jerusalén, Palestina, por allá, la Biblia está escrita en un... Nosotros somos un pueblo inglés, un pueblo occidental tratando de entender un libro inglés. Es una cosa muy difícil. Si ustedes van allá, se darán cuenta que el casamiento y todo es exactamente de la manera como lo hacían en el tiempo de Cristo. Muchas cosas no han cambiado allá, en sus costumbres y maneras. Y ahora, en esto encontramos que cuando ellos hacían este pacto en aquellos días, ellos lo redactaban en un pedazo de piel de oveja o de cuero. Y cuando mataban un animal, separaban entre los dos pedazos y lo cortaban. Esto era su pacto, o en dos, en sus palabras, lo rasgaban en dos así, Y al unirlos, estos tenían que coincidir exactamente igual. Tenían que cuadrar pedazo por pedazo, así que no podía ser duplicado. Así que vimos entonces en nuestra lección anoche, encontramos que lo que Dios hizo para probar su pacto a Abraham. Ahora, Abraham, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente después de él. No solamente a Abraham, sino a su simiente. Ahora, la simiente natural de Abraham fue Isaac, pero la simiente espiritual de la fe de Abraham fue Cristo. No fue a través de Isaac que fue bendito todo el mundo, sino a través de Cristo, la simiente real, que todo el mundo fue bendito, porque Él murió por todos los pueblos, por todas las naciones, por todos los pueblos. Ahora, vemos también en esto, en este pacto, que Él mostró allí lo que haría. ¿Cómo es que Dios desgarraría a Jesucristo? Y el cuerpo fue levantado y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Espíritu de Cristo fue enviado a la tierra. Ahora, si tuviéramos tiempo, podríamos probar eso. Cualquier cosa, una parte de la Escritura dice, eso va por toda la Biblia. Si no, entonces algo está mal. El antiguo solo fue una sombra del nuevo, prefigurándolo. Entonces, si ustedes captan la prefigura, la sombra, pueden saber lo que es el nuevo. Por eso es que Él fue, es y será. Ahora, ese Espíritu de Cristo regresó sobre la iglesia. Cumplió exactamente Juan 15 otra vez, donde dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y de nuevo en Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Las mismas obras, la misma cosa. Por toda la Escritura. Si permanecéis en mí, mi palabra en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. Muchas cosas que Cristo, todavía un poco y el mundo no me verá más. Mundo. Allí la palabra griega cosmos, que significa orden mundial, no me verá más. Mas vosotros me veréis porque yo siendo un pronombre personal, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece, Él se levantó de los muertos. El mundo, el incrédulo, no me verá. Ellos no lo reconocerán. Pero el creyente lo reconocerá a Él porque Él es el mismo Jesús que siempre fue. Él no ha cambiado. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, esa palabra, mucha gente trata de decir que ella no es inspirada. Miren, yo quiero decir algo aquí ahora que acaba de venirme a la mente. No creo que el púlpito está hecho como un lugar para bromas o chistes. Este no es un lugar para bromear. Aquí hay que ser sincero y vemos que el día del Señor se acerca, deberíamos aún ser más sinceros. Pero hubo una historia que me contaron hace algún tiempo de un joven que, esto fue en Boston, y él se marchó. Había tenido una buena madre, primero para comenzar la historia, y la madre realmente sabía que su hijo tenía un llamado en su vida para servir al Señor. Eso ayudaría a cualquier madre, debería. Toda verdadera madre, el saber que su hijo, que Dios los ha honrado con un hijo que predicará el Evangelio. Eso debería ser una bendición para la vida de cualquier madre. Y entonces, la pobre madre, esforzándose por hacer todo lo que podía, lo envió a la escuela y a un seminario para recibir su licenciatura en filosofía y letras. Y entonces, mientras él estaba ausente, la madre enfermó gravemente. Y pues, ella, como haría todo cristiano, ellos llamaron al doctor. Y el doctor, ella tenía una pulmonía doble. Y el doctor trató de hacer todo lo que pudo por ella para frenar la pulmonía, pero no había nada. Él había suministrado medicamentos de azufre, penicilina y demás para matar el germen, pero no había surtido efecto. La madre empeoraba constantemente. Así que enviaron un recado a su hijo que estaba ya en el colegio Wilmore de Asbury, Kentucky, para que viniera a verla porque ella iba a morir. Entonces, a la mañana siguiente, cuando el muchacho se preparaba para salir, recibieron un telegrama. Tu madre está mucho mejor. Espera hasta nuevo aviso. Como un año después, la madre tuvo el privilegio de ver a su hijo. Regresó a casa de vacaciones durante el tiempo de libre de su escuela. Y él dijo, madre, supe que te pusiste bien. Después que habían tenido un pequeño tiempo de compañerismo, como lo haría todo hijo con su madre. Dijo, yo nunca entendí qué medicamento fue el que el doctor cambió, que hizo que tus condiciones mejoraran tan rápido. Y ella dijo, Hijo, no fue eso. Ella dijo, ¿sabes dónde está aquella misioncita por aquí abajo, calle abajo? ¿Dónde está esa gente allá? Que dijo, sí, recuerdo eso. Dijo, hay una dama que dijo que se sintió guiada a venir aquí a preguntarme si el pastor podía venir a orar por mí. Y entonces yo le dije que estaba bien. Dijo, el pastor vino y leyó en la Biblia. Si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y únjanlos con aceite. Oren por ellos. La oración defenderá al enfermo. Dijo, ¿sabes? Él leyó eso allí de la Escritura y oró por mí y me ungió con aceite. Y a la mañana siguiente yo estaba tanto mejor que el doctor me permitió incorporarme en la cama. Un par de días estuve bien. Dijo, oh, alabado sea el Señor. Y dijo, hijo, tú deberías. Dijo, madre, estás empezando a comportarte como esa gente. Y escucha, madre, nosotros hemos aprendido allá en la escuela que lo que él leyó ahí, la segunda escritura que él leyó en Marcos 16, donde estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dijo, nosotros aprendimos allá en la escuela que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. Dijo, mira, esa gente no va a la escuela, la mayoría de ellos allá, ellos no tienen educación, son una clase de gente analfabeta. Dijo, ellos sin duda que tienen buenas intenciones, pero dijo, aprendimos allá en la escuela que desde el versículo 9 en adelante eso fue añadido. Quizás por el Vaticano o algo así, pero dijo, porque esa parte no es inspirada. La madrecita dejó escapar un tremendo aleluya. Entonces dijo, él dijo, madre, pues, ¿qué te hace decir eso? Dijo, hijo, yo estaba pensando que si Dios pudo sanarme con la palabra que no es inspirada, entonces, ¿qué podría hacer con la que verdaderamente es inspirada? Así que, así son las otras promesas. Si pidierais algo en mi nombre, yo lo haré. Si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en tu corazón, si no creyeres que lo que has dicho sucederá, puedes tener lo que has dicho. Cuando oréis, creed que lo recibiréis, lo que pedís, y os será dado. ¿Ven? Toda ella es inspirada, cada parte de ella. Cuando Morris Redher, un erudito muy fino, vino a mi casa, recibió el bautismo del Espíritu Santo, cayó sobre una mesita de sala en la casa. Él me dijo, hermano Branham, tengo entendido que usted es un bautista. Yo dije, bueno, yo simplemente fui ordenado en la iglesia misionera bautista cuando era muchacho y yo no pertenezco a... Dijo, bueno, ¿qué son estos pentecostales que ustedes se asocian? Yo dije, yo simplemente como usted y yo, son personas. Dijo, bueno, escuche. Dijo, ¿cree que usted es el Espíritu Santo lo que ellos tienen? Yo dije, seguro. Él dijo, ¿por qué tanta patada y pisotones y gritería? Dije, bueno, ellos tienen que dejar escapar la presión por el pito, si no lo emplean para andar las ruedas. Dije, si se les pudiera enseñar de qué se trata, en vez de dejar escaparla de esa forma, pero ponerla a trabajar, fe, allá en la calle para tratar de traer la gente al reino de Dios. Él dijo, bueno, yo los he visto hacer todo eso. Dijo, le diré por qué estoy aquí. Dijo, un muchacho muy fino de la India, dijo, él obtuvo su educación en la escuela. Dijo, yo cuando yo iba a salir, a dejar llevarlo al avión, para poner en el avión, para enviarlo de nuevo a ultramar, le dije, hijo, ahora tú tienes tu educación, estás volviendo a tu gente. Yo creo que él estudió creo que electrónica. Dijo, cuando se disponía a regresar, que ya iba a regresar, él dijo, ¿por qué no abandonas ese viejo profeta Mahoma y recibes a un verdadero Cristo resucitado en tu corazón? Él dijo, Señor, yo quiero preguntarle algo. Ahora recuerden, esto es de una de las más grandes escuelas bíblicas, escuelas conservadoras, y este individuo era uno de sus maestros. Él dijo, ¿qué podría tu Jesús hacer por mí más de lo que puede hacer mi profeta? Él dijo, bueno, dijo él, mi Jesús puede darte vida eterna. Él dijo, oh, mi Corán promete la misma cosa. Ustedes saben, el Corán es la Biblia de los mahometanos. Dijo, promete la misma cosa. Dijo, bueno, dijo él, si yo, dijo, tú sabes, el Corán no prometió nada. Mahoma no prometió nada sino vida después de la muerte. Dijo, Jesús les prometió a ustedes, maestros, que estas señales y maravillas seguirían. Dijo, es lo que dijo Jesús. Él dijo, estamos esperando a ver que eso suceda, a verlos a ustedes, maestros, producir eso. Piensen en eso. Él me dijo, en ese momento, dijo él, me di cuenta que no había conocido a un muchacho que nació anoche. Conocí a uno que sabía de lo que hablaba. Él quizás pretendía, pero es una buena manera de hacerlo, que el enemigo lo sorprenda una vez así, y entonces él sabrá a dónde ir, ¿ven? Entonces él dijo, me di cuenta que ese no era un muchacho que nació anoche. Y dice, él dijo, bueno, mira, fíjate en esto. Jesús se levantó de los muertos. Él dijo, ¿verdad? Dijo, ustedes han tenido 2,000 años para probarlo, y casi 2/3 partes de la tierra nunca escucharon de él. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes? Él dijo, permitan que mamá se levante de los muertos y todo el mundo lo sabrá en 24 horas. Y eso es correcto. Ellos tienen un caballo parado frente a su sepulcro. Lo he visto. Cambian guardia cada 24 horas. Cada 4 horas esperando que se levante todavía. En tipo allí, viniendo en un caballo blanco, ¿ven? Para conquistar al mundo. Entonces él dijo, dejen que se levanten los muertos y todo el mundo lo sabrá. Dijo, bueno, Jesús sí se levantó de los muertos. Dijo, vuestro profeta está en el sepulcro. Él dijo, ¿cómo sabes tú que él se levantó de los muertos? Maestro dijo, porque él está en mi corazón. Él dijo, Mahoma también está en mi corazón, Señor. Él dijo, pero yo tengo gozo y paz. Él dijo, Señor, el mahometismo puede producir tanta psicología como puede hacerlo el cristianismo. Y ellos lo hacen. Ustedes deberían oírlos gritar y chillar. Así es. Producen tanta psicología como el cristianismo. Él dijo, bueno, ¿qué quieres decir cuando dijiste que Jesús te prometió todas estas cosas? Dijo, me supongo que te refieres a Marcos 16. Él dijo, sí, esa es una de ellas. No del todo, pero esa es una. Jesús dijo las últimas palabras que él dijo a su iglesia, ir por todo el mundo. ¿Ven? Y predicar el evangelio. Y estas señales seguirán al creyente. ¿Hasta dónde? Todo el mundo. A toda criatura. Los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son las últimas palabras que él dijo de acuerdo con su escritura. Él dijo, bueno, fíjate, dijo, eso solo, dijo, esa parte no es inspirada. Dijo, él realmente no quiso decir eso no estaba. Él dijo, no es inspirada. Dijo, ¿qué clase de libro está usted leyendo? Dijo, todo el Corán es inspirado. Es una derrota para la debilidad de la teología. Una teología hecha por el hombre que no tiene el espíritu para pararse firme y encarar la cosa. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios es capaz de librarnos de este horno ardiente. Pero con todo eso no nos inclinaremos ante su imagen. Necesitamos gente con valentía, hombres que le han creído a Dios, que siempre han sido valientes y creyeron en lo sobrenatural. Hombres que le creen a Dios. El Señor dijo, yo pateé el suelo, hermano Branham, pateé el polvo de esa manera. No pude responderle al hombre. Dijo, yo me propuse en mi corazón venir a verlo a usted después de eso, para preguntarle de qué se trataba todo esto. Y dijo, aquí estoy. Él dijo, si el Espíritu Santo, dijo, hermano Branham, mi madre me envió a la escuela. Dijo, yo, cuando yo obtuve mi licenciatura en filosofía y letras, pensé que eso era exactamente. Dijo, yo sé lo que usted quiere decir. Dijo, entonces un día obtuve mi licenciatura en filosofía y letras y pensé que allí no estaría Cristo. No estaba allí. Mi doctorado, tengo suficientes títulos honorificarios para cubrir sus paredes. ¿Y dónde está Cristo en todo eso? Dijo, ¿quién soy yo para decir que los maestros están errados? Pero no estamos hablando de eso. Es la persona, Cristo, a quien usted debe conocer. Hoy ese hombre está celebrando grandes campañas en todas partes. El doctor Lee Vale, allí, buen amigo mío, es buen amigo suyo también, y él está teniendo un gran éxito orando por los enfermos, con grandes campañas y todo. Es porque ese hombre creyó. Ahora, fíjense, el Espíritu que estaba en Cristo, cuerpo, Jesús, que era Dios Emmanuel, el Espíritu Santo, Dios, descendió entrando en Cristo y Él fue hecho Dios con nosotros. Y entonces Él estaba, eso fue para redimirnos a nosotros. Derramó su sangre. En el Antiguo Testamento, cuando el orador venía y ponía sus manos sobre su ofrenda y cortaba el cuello del sacerdote, lo hacía o sacrificaba, el adorador aguantaba el sacrificio con sus manos, sintiendo el desgarre de la carne y el corderito muriendo, solanita siendo bañada con su sangre y por todas las manos del creyente y demás, era recogida en el plato para ser quemada allí en el altar. El creyente se daba cuenta que él debía ser el que muriera por ese pecado, pero que el cordero estaba muriendo en su lugar. Miren, pero la vida que estaba en esa sangre no podía volver sobre el adorador debido a que era la sangre de un animal, el cual no tiene alma. Pero, por lo tanto, había un recordatorio del pecado continuamente. Pero ahora Jesús, siendo Emmanuel, entonces la vida de Dios estaba en él. Y eso regresa, no solamente la vida de un hombre, sino Dios mismo, en la forma del Espíritu Santo, regresa y los hace a ustedes hijos e hijas de Dios. Entonces ustedes son hijos e hijas de Dios. Y entonces cuando ustedes sienten el terror y la miseria y el castigo por el que Jesús pasó, fue escarnecido, su ministerio fue llamado la obra de un demonio, Belcebú, y fue escarnecido y burlado por los líderes religiosos y rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las cosas por las que él pasó, y luego haber sacrificado su vida en la cruz para redimir aquello que Dios había conocido antes. Redimir, traer de regreso al lugar de donde eso cayó. Entonces, Dios hizo eso para poder enviar de regreso al Espíritu Santo sobre la iglesia ahora. Sobre el pueblo, los creyentes. Solamente para creyentes. No es para incrédulos. Ellos nunca lo verán. Ellos están muertos para comenzar. Miren a esos fariseos cuando ellos vieron a Jesús obrar la misma señal que había de ser la señal mesiánica. Miren a Pedro. Él lo creyó inmediatamente. Y Natanael lo creyó en el acto. La mujer en el pozo lo creyó. El ciego Bartimeo. Todos aquellos que lo recibieron lo creen. Pero aquellos líderes se pararon allí y dijeron, es Belcebú, un espíritu maligno, alguna especie de artimaña o truco. Jesús dijo, ustedes dicen eso en contra mía, yo lo perdono. Sacrificio aún no había sido hecho, pero cuando el Espíritu Santo haya venido para hacer la misma cosa, una sola palabra en contra no jamás perdonaba ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no pudieron ellos creerlo? Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras haréis. Así es. Creer la palabra es recibir la palabra y dejar que ella llegue a ser vida. Ahora, Dios estaba mostrando allí cómo Él iba a confirmar este pacto. Tiene que ser de esa manera. La iglesia, no una organización, no una denominación, sino el individuo. Y Dios ha llegado a ser el mismo Espíritu. Ese era el propósito de Dios en el principio. Adán y Eva eran el mismo Espíritu. La Biblia dice en Génesis 1:27, a la imagen de Dios, Dios es espíritu, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, la forma de espíritu que estaba en Dios. Y Adán había de cuidar la tierra, así como el Espíritu Santo ha de guiar a la iglesia hoy. Y el hombre aún no estaba en carne. Y él era tanto masculino como femenino, porque era el mismo espíritu. Luego, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo en la forma de animal, del animal, lo cual nosotros ahora lo somos. Eso lo sabemos, somos mamíferos. Y ese es el animal de sangre caliente. Y nosotros estamos en esa imagen de la vida animal. Entonces, Dios sacó una costilla de Adán. No una. La mujer es un subproducto del hombre, no exactamente en la creación original. Él tomó una costilla, separó lo físico y sacó el espíritu femenino de Adán y lo puso en Eva. Allí estaba el hombre y la mujer. Cuando ellos se salen de esos lugares, ellos están fuera de su condición correcta. Hay una perversión en algún lado. Cuando una mujer quiere ser masculina o un hombre quiere ser femenino, algo anda mal en algún lado. Ellos están fuera de sus condiciones correctas. Nosotros lo notamos en Rebeca e Isaac, siendo parientes de la misma sangre. ¿Ven? Pero eso estaba tipificando la simiente natural de Israel. Pero por fe, Cristo vino a la escena, que no es en lo natural, así como era la señal. La sangre en el dintel de la puerta, ya en Egipto. No importaba cuán circuncidados, cuánto pacto tenían, la señal tenía que ser mostrada, o el pacto era anulado. Ciertamente, cuando viere la sangre, yo pasaré de vosotros. Ahora, la señal no es la sangre ahora, es la vida que estaba en la sangre, el Espíritu Santo. Y esa es la, a mí no me importa cuán religioso sea usted, a menos que haya recibido el Espíritu Santo, usted perecerá. Esa es la única manera. No existe otra escritura para hacer cualquier cosa. Solamente es eso. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Efesios 4:30. Ahora noten, regresemos. Eso entonces muestra que Adán y Eva eran uno en el principio. El esposo y su esposa aún deben ser uno. Ahora, cuando Él los separó en la carne, fue allí que Eva cayó. ¿Cayó por qué? Por descreer la palabra. Cada frase de ella. Las personas pueden tomar una parte de la palabra, pero no el resto. Toda ella tiene que estar allí. Ella dudó una sola frase de ella. Si toda esta enfermedad y problemas que hemos tenido vino por una mujer dudar una frase de ella, ¿cómo vamos a regresar con algo menos que creerla toda y aceptarla toda? Ellos estaban fortificados por esa palabra. Cuando se separaron en la carne, ellos cayeron. Ella cayó de la palabra. Ella, vigilen, ¿qué buscó ella? Mucha gente hoy, ellos quieren una manera más elegante, una manera más fácil. Ellos no quieren afrontar la cosa, confrontar la cosa que está puesta ante ellos. Si lo hacen, son echados de su organización, excomulgados, no se estiman. ¿No saben que todos los hombres hablan mal de vosotros falsamente por causa de mi nombre? Gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ahora, ¿qué más queremos nosotros que Él diga? Miles de palabras pudiéramos, escrituras referentes a eso, pudiéramos traer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que tenemos hoy empezó en Génesis. Ese es el capítulo de las semillas. Toda incredulidad y todo comenzó allí mismo. La iglesia comenzó allí mismo. Todo comenzó allí. Es como dos vides creciendo, una imitando a la otra y llegando a ser casi igual. Como Moab y también Moisés. Allí venía Israel, pequeña. No era una denominación, no era una nación en lo absoluto. Y ellos tenían el mismo sacrificio ahí en Moab, una denominación muy fina. Todos sus dignatarios salieron y ofrecieron el mismo sacrificio, tratando de el obispo de ellos allí, Balaam, bajó para maldecir lo que Dios había bendecido. Ellos pensaron, esta gente renegada, ellos ni siquiera tienen una iglesia a la cual asistir, por decirlo así. Simplemente son unos errantes. Él dijo, pero ellos fallaron en oír ese júbilo del rey en el campamento. Él falló en ver esa sanidad divina entrar allí, por medio de esa serpiente y la roca herida para darles vida. El júbilo del rey está en el campamento. Él falló en ver eso, ese obispo enceguecido. Pero sin embargo, en lo fundamental, estaba tan correcto como Moisés. Siete altares, siete sacrificios. Ofreció incluso un carnero, hablando de la venida de Cristo. Pero Dios no necesita que nadie lo interprete a Él. Él es su propio intérprete. Él hace que la promesa, Él hace la promesa, luego hace que se cumpla, y esa es la interpretación de eso. Nadie tiene que interpretarlo. Dios no se lo pide a nadie. La Biblia no es de interpretación privada. Todos tratando de decir esto, aquello y lo otro. Dejen que Dios hable por sí mismo. Él es el que lo hace. Si Él hizo la promesa, Él la respalda. Él lo hace para los creyentes. Los incrédulos no reciben nada. No es para ellos. Están muertos para comenzar. Ni siquiera tuvieron representación. En ellos no hay nada. Son cáscaras vacías. No quieren ustedes ser así. Sean llenos del Espíritu. Noten. Él separó a Adán y a Eva. A Eva y a Adán. Y ella cayó. Adán la acompañó. Ahora, Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Pero Adán, el primer Adán, era hijo de Dios también. Y él salió por causa del amor por Eva, para tratar de regresarla porque él la amaba. Cristo hizo la misma cosa para redimirla, trayéndola de regreso ¿a qué? A la palabra. ¿Qué causó la caída? La palabra. Descreer la palabra. Toda la palabra. Y Cristo viene con el fin de llegar a ser uno de nosotros, su vida en nosotros, para continuar la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios. Por eso Él vino, para hacer eso. Ahora encontramos en la confirmación, redimirnos de nuevo a sí mismo. Redimir a los hijos descarriados, los cuales se desviaron a estas morgues. Y regresar a la palabra nuevamente. De nuevo a la palabra identificada. Para esos judíos, cuando Jesús vino, ellos podían decir, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la palabra. Aquí está lo que dijo Moisés. Somos los discípulos de Moisés. Jesús, de apenas 12 años de edad, disputando con ellos. Entonces, ¿ven? Eso es lo que el hombre hace con ella. Pero Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Porque las obras que el Padre me ha dado para hacer, ellas dan testimonio de quién soy yo. ¿Quién? Todo hombre que es enviado por Dios. Dios da testimonio de las obras que Él le ha ordenado hacer. Si no es así, si las Escrituras no respaldan eso, déjelo en paz. Aún en el Antiguo Testamento, ellos tenían una manera de saber si era verdad o no. Ellos llevaban al soñador o al que profetizaba, sea quien fuere, los llevaban ante el Urim Tumim. Eso era una luz sobrenatural. Dios siempre es sobrenatural. Obra en lo sobrenatural. Mientras exista un Dios allí, habrá lo sobrenatural. Si es Jehová Dios. Y cuando, no importa qué bien soñaba el sueño, si aquello no se reflejaba sobre ese Urim y Tumim, entonces estaba errado. Ahora el antiguo sacerdocio arónico ha sido abolido, pero aún tenemos un Urim y Tumim. Esta es la revelación de Jesucristo, que lo revela a Él en esta palabra. Y cualquier cosa que sea contraria a esa palabra no es de Dios. Si es contraria a ella. Pero Dios habla por sí mismo. Él se identifica el mismo con su palabra. Fue allí donde Jesús derrotó a Satanás. Escrito está. Entonces aquí regresó Satanás y apareció de nuevo. Él dijo, sí, también está escrito. Pero cuando Él vino esa vez, Él tocó una línea de alto voltaje. Esa vez se quemó las alas. Él saltó de allí entonces. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Ven? Fíjense lo que sucedió. Dios siempre se ha identificado a sí mismo por medio de su palabra prometida. Si aquellos fariseos hubieran escudriñado atrás, Moisés había dicho, Jehová vuestro Dios levantará un profeta semejante a mí. Eso estaba en la Escritura. Pero con razón Jesús le dio gracias al Padre. Dijo, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a niños que pueden aprender. Cuando le dijo a Pedro aquel día, ellos vinieron, cuando... ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías y otros Moisés, y así. Él dijo, pero esa no es la pregunta. Yo les pregunté, fue a ustedes. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te lo ha revelado. No lo aprendiste en un seminario. Nadie te lo enseñó, sino que es una revelación. Oh, hermano, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación o la identificación de Jesucristo. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahora, continuemos la jornada. Lo hallamos a él. Ahora, vamos al capítulo 17. Él se le apareció a Abraham después de la confirmación de esto, mostrando lo que iba a hacer. Ahora, recuerden, el Espíritu viene sobre, y el Espíritu que está en la iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, el Espíritu que está en ellos está sobre, el mismo Espíritu está sobre Cristo con una promesa. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Recuerden, una vez en la crucifixión, un poco antes, ellos le pusieron un trapo en el rostro y lo golpearon en la cabeza con una caña. Dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, si me dicen que tú eres un profeta, profetiza, profeta. Pasaban el palo, dinos, ¿quién te golpeó? ¿Ven a ese diablo? ¿Ven? Él dijo, tengo entendido que tú eres un gran obrador de milagros. Convierte estas piedras en pan. Déjame verte hacerlo. Yo te creeré si tú lo haces de esa manera. Convierte estas piedras en pan. Yo te creeré. ¿Vale? El hombre me dijo no hace mucho, si usted puede mostrar una sola persona que haya sido sanada con la declaración del doctor. Yo dije, por Dios, amigo, cállese la boca. Por el amor de Dios. Yo dije, yo traeré doctores por centenares. Él dijo, tengo $1,000 esperándole si usted lo hace. Y yo traje a los doctores con los casos. Él dijo, bueno, el dinero estaba en el... Yo dije, yo quiero ese dinero para una ofrenda misionera. Y él dijo, para enviar a alguien que crea el evangelio a ultramar. Él dijo, bueno, déjeme tomar una niña y yo y mis manos parados alrededor y le cortaremos la mano y entonces usted sánela aquí mismo delante de nosotros y le creeremos. Yo dije, usted necesita sanidad mental. Exactamente. Un hombre tan poseído por el diablo. El mismo que dijo, si tú eres el Hijo de Dios, si eres tú, bájate de la cruz. Cuando la Biblia misma decía que él tenía que colgar de la cruz. Caifás dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. No sabiendo que ese era el mejor cumplido que él le había dado a él. Si él se salvaba a sí mismo, no podía salvar a los demás. Él tenía que entregarse a sí mismo. Claro que él sabía que no había golpeado, pero no hace payasadas para el diablo. Dios no es un payaso, él no hace payasadas para el diablo. Sus obras son enviadas para aquellos que la creen, no para que se hagan payasadas. Miren, él se le apareció a él aquí cuando tenía 99 años de edad. Y se le apareció con el nombre del Dios Todopoderoso. El nombre allí en el hebreo es El Shaddai. Ahora, Dios tiene 7 nombres compuestos, redentores, sabemos eso. Y ustedes no pueden separarlos de Cristo. Ustedes no pueden separarlos. Cristo cumplió cada uno de esos nombres compuestos, redentores. ¿Lo creen? ¿Creen que ustedes que él es Jehová Jireh, el Señor ha provisto un sacrificio? Entonces, ¿qué de Jehová Rafa? El Señor sana todas tus dolencias. Y si eso no fue aplicado a Cristo, entonces él no era Jehová Jireh. Así que no se puede separar. La cosa entera está envuelta y allí lo tiene. Él no puede ser Jehová Rafa sin ser Jehová Jireh. Tampoco puede él ser Jehová Jireh sin ser Jehová Rafa. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. No hay argumento en cuanto a eso. Ahora, vemos aquí que él aparece en el nombre de El Shaddai, Todopoderoso. Realmente la palabra hebrea S-H-A-D, algunos la pronuncian Shaddai. Shad significa pecho, como el pecho de una mujer. Y él se le apareció a él en el nombre de El Shaddai, que en el plural es con pechos. Yo soy el Dios de pechos. Abraham, tú tienes 99 años de edad. Camina delante de mí. Sé perfecto. Cree mi palabra. Yo te prometí a ti a los 75. Aquí está. Ya han pasado 24 años desde que te hice la promesa y que... ¿Qué consuelo debió haber sido para un anciano de 99 años? Su fuerza se había agotado toda y aquí estaba Dios parado ante él diciendo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de pechos. Amén. Saca de mí tus fuerzas. Yo soy tu fortaleza. Como el Dios de pechos, Nuevo y Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de pechos. Saca de mí tus fuerzas. Como un bebecito cuando está enfermo, inquieto, enfermo, débil. Se apoya del pecho de la madre y nutre su fuerza de la madre. En otras palabras, Abraham, tú no eres sino un bebé para mí. 99 años de edad y no ha habido tiempo. Su vida, recuerden, Jesús fue crucificado como el día de ayer. 1,000 años sobre la tierra. La tierra es solo un día para Dios. Es como si él hubiese sido crucificado ayer. Noten, yo soy El Shaddai. Tú eres el bebecito débil, pero apóyate en mi seno, en mi promesa. Y nutre de mí tu fuerza. Yo soy el creador que colgó los cielos y la tierra y puso a las estrellas allá. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Yo soy El Shaddai y tú eres mi hijo. aunque estás débil, y yo estoy permitiendo que te pongas así para ver qué harás al respecto. Yo te voy a hacer un ejemplo para la gente del mañana, para que el hombre crea mi palabra y yo la cumpliré. No importa el tiempo que tardare, yo lo haré. Yo la cumpliré. El Shaddai, saca de mí tus fuerzas. Oh, usted dice, si yo pudiera creer, él aún es el Shaddai. Él aún es el Dios de pechos, Nuevo y Antiguo Testamento. Solo saque de allí su fuerza de él. Todo lo que usted necesite. Él es impotente. Él tiene que sacar su fuerza de la madre. Esa es la única forma en que él puede obtener su fuerza. Esa es la única manera en que un creyente puede obtener su fuerza. Sacarla de la palabra de Dios. Esa es su fuerza. Las promesas de Dios para él. Párese allí y créalas. Y no solo está el bebito aquí representado. Cuando está enfermo, inquieto, la madre puede ponérselo en el pecho y él empieza a nutrirse nuevamente de fuerzas. Él está satisfecho mientras está amamantando. Así es con todo verdadero hijo de Dios. No importa lo que diga el escéptico, lo que crea. Si usted en verdad lo cree, Jesús no puede mentir. Usted está satisfecho que le ha sido revelado. Usted tiene la promesa y nada va a detenerlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ven? La palabra de verdad revelada espiritualmente. Mientras espera, descansando en su fe, tome la palabra de Dios. Yo te creo, Señor. Tú prometiste darme el bautismo del Espíritu Santo. Yo estoy descansando en fe. Mi fe que tengo en ti. Yo estoy sacando de mis recursos para mis recursos de... para mi salud, de tus recursos, la palabra. El hombre no vivirá de pan solamente, sino del seno de Dios nutrirá a él sus fuerzas. De toda palabra que sale de la boca de Dios, recibirá él sus fuerzas a medida que sale de la boca de Dios, la palabra. Así como Abraham. Abraham estaba descansando. Ahora, él había vivido con Sara desde que ella era una joven, una jovencita, era su media hermana. Y él estaba viviendo con ella y se casó con ella. Y ella era estéril, no tenía hijos. Y aquí está ella ahora, ella ya tiene, si él tiene 99, ella tiene 89 años de edad. Pero Abraham descansa en la fe de mi palabra. Yo te prometí que lo haría. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios de pechos para mis hijos que creen. Si usted no desea nutrirse, bueno, entonces no diga más al respecto. ¿Ven ustedes? Pero si usted es un hijo, usted está nutriéndose, descansando en cada promesa. Noten, la fe genuina descansa sobre la roca sólida de la promesa de la palabra de Dios. Ella no se mueve. La fe genuina está anclada, como la estrella del norte. La estrella del norte es el poste de amarre de todo, capitán de barco. La brújula lo apunta solamente hacia esta estrella del norte. Y Dios, la palabra, el verbo, es la estrella del norte de todo cristiano. Si usted está perdido, el Espíritu Santo es lo que lo apunta a usted hacia ella. No lo apuntará hacia nada más. Todos los demás ismos y demás y cristianismo mezclado en ello, lo que fuere, es como el mundo movedizo, cambia esas estrellas, pero no puede cambiar la estrella del norte, ni tampoco puede nada cambiar la palabra de Dios. Ánclese de ella, quédese con ella. Ahora, la fe genuina no se mueve por credos y doctrinas hechas por el hombre e incredulidad, ella permanece fija con la palabra. La fe genuina es la palabra. ¿Y en qué otra cosa puede usted poner su fe si no en la palabra? Si Dios lo dijo, manténgase allí firme si eso es verdad. Ya no se mueve. Ella se nutre del pecho, del libro, de Dios, la Biblia, de sus atributos. Lo que Él prometió, eso es su palabra. La palabra se produce ella misma. Tiene que ser un pensamiento antes de ser palabra, luego es palabra. Entonces la palabra es manifestada y allí es donde usted se nutre de fuerzas. Creyendo. Porque el Creador, creyendo como Él era, el Creador que hizo el mundo. El Nuevo Testamento dijo aquí atrás, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el mismo propósito. ¿Qué sucedió? Ellos estaban dudando de Dios. Y entró la enfermedad y los problemas. Y él levantó la serpiente, ¿para qué? Para su sanidad y para su perdón. Eso era lo que era. La serpiente de bronce representa juicio divino. Y Jesús fue esa serpiente juzgada, por supuesto, el bronce. Ahora, después que él hubo confirmado el pacto, que el pacto le fue manifestado a él, eso le da fe a los verdaderos hijos de Dios. La palabra infunde fe. Dios de pechos. Eso hace algo en ellos cuando la palabra, cuando el pacto es manifestado. Infunde fe a los verdaderos hijos de Dios. Ahora, nos damos cuenta en esto que él fue llamado Elohim. La palabra también en la traducción aquí significa Elohim. Acabo de buscarla para estar seguro. Elohim. Y Elohim es el todo suficiente. Él es el Shaddai. Elohim. El Dios de pechos. El todo suficiente. No necesita nada de nadie más. Él es la toda suficiencia de ustedes. Noten, lo mismo está testificado aquí. Yo estaba fijándome esta tarde mientras estudiaba en Job. Job es llamado Elohim. Y Job fue ridiculizado, escarnecido. ¿Cómo? ¿Qué cuadro de hoy día? Pero Job estaba descansando en la promesa de Elohim. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, descansando en Elohim, sin importar lo que venga. Su esposa vino y le dijo, Job, tú tienes una apariencia miserable. También llegaron sus consoladores diciéndole, oh, ¿ves lo que te sucedió, amigo? Yo te dije que estabas mal todo el tiempo. ¿Ves lo que te sucedió? Mucha gente le gusta reprocharles hacia los demás. Job era el mejor hombre en su día. El mejor hombre que Dios tenía en la tierra era Job. Él le dijo a Satanás, no hay ninguno como él. Amén. ¿Lo has considerado? Satanás dijo, sí, él tiene todo fácil. Rompe ese cerco y déjame que lo agarre. Yo haré que te maldigan el rostro. Él hizo todo lo que pudo, pero no lo logró. Job descansó en esa promesa. Sus amigos vinieron y le dijeron, mira, ¿dónde está ese Dios del que tanto hablabas? Mira que tú crees que él esto, mira lo que está sucediendo ahora. Pero él aún confió en el Shaddai. No importaba que las llagas le brotaran por todos lados y que su vida estuviera casi acabada. Él estaba ahora sobre ceniza, rascándose las llagas. Su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, como mujer fatua has hablado. Oh, hermano, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Yo confío en Elohim. Aunque él destruya este cuerpo y los gusanos de la piel se lo coman, aún así en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán y no otro. Él salió en Mateo 27 cuando los santos se levantaron, salieron y entraron, entraron a la ciudad, un tipo exacto de hoy, esperando aún, confiando en la promesa. Fíjense, después que él apareció en este nombre, el nombre del Dios Todopoderoso, ahora iglesia, quizás veamos aquí un poco de doctrina, que pudiera ser un poco complicado para ustedes si no lo creen. Eso es asunto de ustedes. Simplemente vamos a hablar lo que yo creo. Y yo voy a decir lo que pienso. Ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran pensar. Pero todas estas cosas eran tipos, sombras y ejemplos, como dice la Biblia que eran. Son todo eso. Y esto lo es. Dios está lidiando con Abraham en la jornada, así como él lidiará con la simiente real de Abraham en su jornada. Fíjense, lidia con los judíos de la misma manera. Todo eso comenzó allí, en esa promesa del pacto. Todas las naciones, todos los pueblos. Fíjense, después de la aparición en este nombre del Dios Todopoderoso, y a él le fue revelado que él era el todo suficiente. Él no tenía ayudantes, él no tenía ningún secretario. Él estaba solo, Dios. Él era Dios solo. Y él se le apareció a Abraham en este nombre, y cuando se le apareció en este nombre y Abraham reconoció quién era él, él le cambió de nombre a Abraham. Miren, él ya había llegado a creer en plenitud. ¿Pueden dónde ha llegado la iglesia? Yo espero que puedan leer entre líneas. Llegó al lugar donde le ha revelado quién era él. Y entonces, él le cambió el nombre a Abraham, de manera que la promesa pudiera ser cumplida. Ahora ustedes dirán, no hay nada, no, nada tiene que ver con el nombre. Entonces, ¿por qué cambió el nombre de Abraham? De Abraham a Abraham. ¿Por qué cambió el nombre de Jacob, suplantador a Israel, príncipe con Dios? ¿Por qué cambió el nombre de Saulo a Pablo? Seguro su nombre. Ciertamente significa algo. Claro que sí, si usted no tiene el nombre correcto, Dios se lo cambiará. Si él le ha llamado, sí, señor. Noten, él cambió el nombre aquí de Abraham a Abraham, lo cual significa padre de naciones. Le añadió el H-A-M, Abraham. Él hizo esto de manera que la promesa completa pudiera ser cumplida. Y el hijo que había sido prometido por tanto tiempo, ahora pudiera ser visto. O, en otras palabras, ser revelado. Cuando él le cambió el nombre y después que él reconoció quién era él, pudiera haber pensado que había un grupo de ellos, pero él reconoció que él era Elohim, un solo Dios, o Dios solo. Pero cuando él hizo eso, entonces él le cambió el nombre. Él dijo, mira, Abraham, tú ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Pues de padre de naciones te he hecho. Abraham, miren, ahora él está en condiciones ahora. Él está en condiciones, después de la revelación de quién es él, él ahora está en condiciones para ver al Hijo manifestarse. El Hijo está a punto de venir, de manifestarse. ¡Oh, hijos de Abraham! Noten, él cambió el nombre de su mensajero justo en el tiempo del fin, solo por ya tenía 99 y faltaba un año. Y él le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Al cambiarle el nombre, le añadió el H-A-M, que significa padre. Él había de ser un padre. Padre de una promesa. Padre de promesa. Oh, si ustedes tienen discernimiento espiritual, escuchen. Después de la revelación de su nombre, de quién era él, él le cambió el nombre. Ahora, después de la revelación, ahora él hizo un impacto en la tierra. No existe una compañía de dioses, hay uno solo. Ahora es tiempo de que la revelación del Hijo que ha sido prometido se le revele a la simiente real de Abraham, según la promesa. Miren, lo cambió de Wesley, bautista, presbiteriano, pentecostal. No sé si decir esto o no, ustedes no tienen que creerlo. Pero espero que me perdonen, pues no quiero herirlos. Miren, nunca ha habido un mensajero a las iglesias de Dios en toda la historia del tiempo que haya tenido un líder desde la Reforma como el líder que tenemos hoy, Billy Graham. Correcto, porque él ha ido a todo el mundo, ¿ven? Fíjense, nunca habíamos tenido a un hombre, ningún reformador. Por ejemplo, tomamos a Sankey, Moody, Finney, Calvino, Knox, quien sea, Wesley, Lutero. No ha habido uno antes cuyo nombre termine en H-A-M. El único mensajero que alguna vez hemos tenido en las edades de la iglesia cuyo nombre terminara en H-A-M es G-R-A-H-A-M, Graham. Y Graham tiene 6 letras. Y 6 es el número del hombre. El día del hombre. El hombre fue creado en Génesis 1:26. En el sexto día. Pero 7 es el número de Dios. El séptimo día, Dios descansó. No 6, mostrando que este G-R-A-H-A-M sería para la iglesia que está en el mundo. Pero A-B-R-A-H-A-M, Abraham, tiene 7 letras. Usted dice, no hay nada en los números. Entonces usted no conoce la numérica de su Biblia. Usted ciertamente la interpretará mal, ¿cierto? Dios es perfeccionado en 3, y adorado en 7, y tentado en 40, y jubileos en 50. Oh, lo que usted desee ser, toda la matemática. La Biblia está en la matemática. Noten, el 6 es un mensajero que ha de ser enviado al mundo. Y noten, 7 es el número de Dios. Y fíjense ahora en este tiempo de la aparición o de la manifestación, la revelación del Hijo. Cuando el Hijo iba a manifestarse, ellos ya habían reconocido su nombre, sabían quién era Él. Él es el Shaddai, el Elohim Todopoderoso. Pero ahora llegamos al tiempo cuando el Hijo prometido ha de manifestarse. El Hijo, el mismo Isaac que había sido prometido, está a punto de aparecer en la escena. Y él no podía hacerlo hasta que envió y le cambió el nombre de Abraham a Abraham, porque él era un padre de naciones. Fíjense, Ham, H-A-M, padre, padre de naciones. Fíjense en lo apropiado que es eso con Malaquías 4. Restaurar la fe, de vuelta a los padres. La simiente de Abraham siendo restaurada de nuevo a la clase de fe que tuvo el padre Abraham, su simiente real. Para Malaquías 4 cumplirse, debe restaurar la fe que hubo una vez allá en el principio. Restaurarla de nuevo a la simiente real de Abraham. Es una promesa. La simiente real ha de ser manifestada. Y por la simiente real, cuya simiente real es Cristo. Cristo es la simiente real y la simiente es el Espíritu Santo que está en los corazones de la gente, que creen en Dios, que guardan su palabra y Dios obra a través de ellos, lleva el mismo mensaje. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Ven? Revelándolo aquí en los últimos días, ¿cómo es que debe venir? Miren, capítulo 18. Inmediatamente después del nombre cambiado, Dios aparece para manifestarse en carne. Después que el nombre es dado a conocer, ¿quién es Él? ¿O quién es Él? Dios aparece en carne. Abraham, un día muy caloroso, solo unas semanas o meses antes de que Sodoma fuera quemada e Isaac apareciera en la escena. Y noten, Abraham está sentado afuera debajo de su encina. Lot está allá en Sodoma. Y ellos estaban disfrutando de los placeres del mundo. No obstante, el pastor Lot estaba probablemente tenía una congregación muy bonita allá. Lo que sea que él hacía, la Biblia dice que la maldad y los pecados de la ocasión o del tiempo afligían su alma justa. Así él debe haber tenido muchos de los Lot modernos de hoy en el día. Pero él sabía que no podía decir nada al respecto. Así que fíjense, allí estaba él. Pero Abraham, después que él se le había manifestado, ahora Elohim era el que había estado conversando con él. Y ahora él está sentado a la encina. Y aquí vienen tres hombres, caminando como seres humanos. Fíjense en el efecto que tuvo sobre Abraham la revelación de quién era Dios. Lo que le hizo a él. Después que su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, él vio a tres hombres que venían. Y llamó a los tres, uno. ¡Mi Señor! Tres de ellos siendo uno. No fue así con el número seis, Lot. Él vio a dos que venían y dijo, ¡mis señores! La visión y la revelación de Abraham le mostró que él era Elohim, todo suficiente. Su simiente ha de recibir la misma cosa. Fíjense, cómo él se manifestó. Él se dio a conocer de si él estaba en lo cierto o no. Noten, para el verdadero creyente, ¿qué señal hizo él? ¿Qué hizo él para hacerle saber que ese era Elohim? Ahora, él dijo, mi Señor, está en mayúscula, S-N-O-R. Cualquier erudito, ustedes lo saben. Cualquier erudito sabe que ese era Elohim, el todo suficiente, Elohim. Un hombre me dijo una vez, usted no va a creer que será Dios. Le dije, por supuesto que sí. Abraham dijo que era Dios. Él habló con él, debió haber sabido. Oh, dijo él, ¿usted quiere decir que yo estaba parado allí comiendo la carne de ese becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan de maíz o como usted quiera llamarlo allí? Yo dije, lo hice. Pues, usted simplemente no conoce a nuestro Dios. Bueno, él simplemente, nosotros estamos hechos de 16 elementos, petróleo, luz cósmica, potasa, calcio y así sucesivamente, 16 elementos. Simplemente lo juntó todo, sopló en eso y se fue caminando por la tierra. Y estoy tan contento de que él es esa clase de padre. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así, él lo llamará a usted. Prometió que lo hará. Él es Elohim. Como otro puñado dijo, Janjo, ven acá, o lo que fuera, a Los Ángeles. Y desciendan, vamos allá a mirar a Sodoma y vamos qué es lo que está ocurriendo. Y Abraham, después de la revelación, él vio aquello y supo que había un solo Dios. Él vio eso y dijo, mi Señor, ven y siéntate, déjame lavarte los pies. Mira, él nunca dijo, Señor, y vigilen, está en mayúscula allí. Cualquiera sabe eso. Yo tengo el diaglot enfático. Está en mayúscula S-N-O-R, Señor, Elohim, el todo suficiente. Dijo, déjame buscar un poco de agua para que te lave los pies y te dé un bocado de pan y luego puedes seguir tu camino. Oigan, se me está haciendo tarde aquí. Mejor que me dé prisa. Yo quiero llegar hasta aquí, pero no sé si voy a poder hacerlo. Téngame un poquito más de paciencia, Adán. Noten, Elohim, el todo suficiente. Dios. Y él dijo, observen lo que él hizo. Ahora, dos de ellos empezaron, ellos seguían mirando hacia Sodoma. Y él dijo, ¿creen ustedes que yo le ocultaré esto a Abraham? Él no hace nada sin primero revelárselo a sus profetas. Vean, él hace que ellos sepan. Y él dijo, yo no voy a ocultar esto siendo que él es bendecido por Dios y va a heredar la tierra y demás. Su simiente va a ser, en otras palabras, va a ser padre de muchas naciones. Yo no se lo ocultaré. Voy a hacérselo saber. Así que él dijo, empezó a revelárselo. Y él dijo, Abraham. No Abraham. Abraham. ¿Dónde está tu esposa? S-A-R-A. ¿Cómo supo él eso? Bueno, un día antes de eso, él era Abraham. Uno o dos días antes de eso. Y ella era Sarai. Y ahora es Sara. Y él es Abraham. Dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa? Sara. Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y este hijo que ha sido prometido ya está a punto de venir a la escena. Vas a tenerlo. Sara se rió entre sí. Dijo, yo siendo vieja y tener placer con mi señor nuevamente siendo el viejo. Algo así, pues ella tenía 90 y él tenía 100. Así que, ¿podría yo hacer eso otra vez? Y el ángel mensajero, Dios en carne humana, dijo, ¿por qué se rió ella? Eso era una confirmación. ¿Por qué? Mostró que la revelación era correcta. Mostró que lo que él lo había llamado a él Elohim era correcto, porque él era la palabra. Eso era en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando Abraham vio esto, él entonces se aseguró de llamarlo Elohim. Elohim, él era la palabra, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Fíjense, cuando Jesús, la simiente real de Abraham, vino a la escena, él se manifestó a sí mismo a la simiente natural de Abraham, con la misma señal. Ellos lo llamaron Belcebú. Eso los cegó a ellos, a los incrédulos, los cegó e hizo que blasfemaran y los envió al infierno. Pero a los creyentes les dio vista eterna. Los que estaban ordenados para vida eterna. Noten, Jesús prometió que en los últimos días, un poco antes de la venida del Hijo del Hombre, que Él vendría y se manifestaría en los días cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado. Esta simiente real de Abraham vería la misma señal. Ahora noten, cuando Él dijo, eso es San Lucas 17, 28 y 30, y como fue en los días de Sodoma. Ahora, Jesús dijo esto. Yo no soy responsable por eso. Yo soy responsable por decir lo que él dijo. Pero Jesús dijo esto. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora noten, en los días en que el Hijo del Hombre esté siendo revelado, cuando el Hijo del Hombre esté manifestándose a su iglesia, como Abraham, él era Dios, él siguió bajando, confirmó el pacto, reconoció quién era él y su nombre cambió. Fíjense que cambió justo antes de él llegar a la colina mirando sobre Sodoma, justo antes de que llegara el Hijo prometido. Jesús dijo que el mismo cuadro, Jesús estaba leyendo la misma Biblia que yo estoy leyendo y que usted está leyendo. Si quieren saber lo que era, vayan y vean lo que ellos estaban haciendo en los días de Sodoma. Fíjense, no tanto en los días de Noé. Él habló de la inmoralidad y aquellos, cómo es que estaban comiendo, bebiendo, casándose en casamiento. Pero en Sodoma. Ahora, no hay más agua. Dios prometió eso por medio de la señal del arco iris. Él nos dio una señal. Él siempre da señales. El arco iris, y él siempre se acuerda de sus señales. Siempre ha sido fiel a eso a través de los años. Nunca falla en dar esa señal del arco iris. Él siempre da sus señales. Noten. Y en esa señal, prometió no destruir más el mundo con agua, pero sí dijo que se quemaría. Y fíjense en Jesús aquí diciendo, como fue en los días de Sodoma, el mundo gentil iba a ser destruido. Sodomitas. Ahora, fíjense en la moral de las naciones. Miren la moral de una iglesia, igual que Lot. Miren quién está allá entre ellos. Un hombre, G-R-A-H-A-M. hablándoles duro a los políticos y a la iglesia natural. Ahora, la iglesia espiritual, siempre hay tres clases de personas: creyentes, incrédulos y manufacturados. Los hay en todo grupo. Si ustedes sintieran la presión que yo sentí, sabrían que ellos están aquí en esta noche. Así que usted, todos tres, noten, aquí lo tienen. Siempre hay tres, esas tres clases en todas partes. Ahora, si ustedes pueden ver, habría de ser igual cuando el Hijo del Hombre se manifestaría a la simiente real de Abraham a través de Cristo. Cristo es la simiente real. Cuando Él está siendo revelado en los últimos días. Ahora, posicionalmente, el mundo está en la ubicación exacta porque el sol que se levantó en el este se pone en el occidente. Y era un día tenebroso. Formaron organizaciones, denominaciones. Pero al caer la tarde habrá luz, dijo el profeta Jeremías. Ahora, y en los días cuando ese hijo salga de detrás de las nubes de denominaciones para revelarse a sí mismo, Él dijo que el mundo estaría igual a como estuvo en los días de Sodoma. Y que el Hijo del Hombre se manifestaría nuevamente a su pueblo. Miren cómo Él lo reveló a la simiente de Isaac. Miren cómo Él lo va a revelar a la simiente real. La novia real, la reina. La reina es la simiente real. Así como Dios sacó a una nación de una nación en Egipto, Él está sacando una iglesia de una iglesia. O una novia de una iglesia. Una iglesia de una iglesia. Y para el remanente de la simiente de la mujer, eso fue lo que quedó. Hay lloro y crujir de dientes por cuanto no tenían aceite en sus lámparas. Eso siempre representa al Espíritu Santo. Allí lo tienen. La posición es la correcta. Ahora, miren allá arriba en la colina. Miren, la iglesia, Abraham, Lot, los sodomitas, el mundo, la iglesia, los elegidos, la iglesia, la novia, sacada de la iglesia. Estamos justo en la posición correcta. El mundo está en el ritmo correcto. Perversión, todo está pervertido. Eso es, les digo, todo es híbrido. Ellos, al venir, vi un letrero que decía maíz híbrido. Pues eso no sirve. No, eso debiera hacerlo saltar a ustedes ateos. Cuando Dios dijo, cada simiente produzca según su género. Ustedes pueden hibridar el maíz y hacerle un maíz de mejor apariencia, pero ustedes no pueden volver a sembrar eso y no hay vida en ello. Y de esa manera se ha hecho con la iglesia. La hemos hecho muy bonita y la decoramos con oropel denominacional, pero en ella no hay vida. No puede reproducir nuevamente esa evidencia de la Biblia. O no la puede producir, ¿ven? No puede producir la evidencia de la resurrección de Cristo. Es algo híbrido. Gente mejor vestida, con mejores sueldos, denominaciones más grandes, más rica. De la edad de la Odisea, exactamente. Rica. No tienes necesidad de nada. No sabes que eres miserable, desventurada, ciega y pobre y desnuda. Y no lo sabes. Si un hombre supiera que estaba desnudo, no, uno pudiera hablarle. Pero cuando uno lo sabe, es una condición miserable, lastimosa. No menosprecien a la gente, sino tengan misericordia. ¿Qué si usted fuera usted en esa condición? ¿Qué si la palabra no le fuera revelada a usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué más importa? Si sus ojos estuvieran tan ciegos que usted no pudiera verlo. Ese es un cuadro bien miserable, triste. Y exactamente posicionalmente, no se le puede poner un dedo en ninguna parte. Y está exactamente lo que él dijo que sucedería. Estas señales estarían en los últimos días. Vemos en dónde están. Exactamente, ahora observen. Hibridación. ¿Saben? Si hay algo que yo, por ejemplo, tomen un burro y lo cruzan con un caballo, con una yegua, mejor dicho, ¿qué obtienen? Un mulo. Pero ese mulo no puede reproducirse otra vez, ¿ven? Dios dijo, cada simiente produzca según su género. Ahora, ¿de dónde proviene la evolución de ustedes? El propio proyecto de ustedes ha condenado lo que ustedes dijeron que creen. Dios dijo, cada simiente produzca según su género. No puede reproducirse otra vez. No. Él llegó a su fin. Y yo pienso que un mulo es una de las cosas más ignorantes que yo haya visto. No se le puede enseñar nada. Él se queda allí con esas orejas enormes y largas ustedes, y esperará hasta el último minuto de su vida para patearlo a uno antes de morir. Uno no puede enseñarle nada. Eso me hace recordar. Él se queda allí y uno le va y dice cosas. Me hace recordar de personas que hoy reclaman ser cristianos. Allí con sus orejas enormes y largas. Dice, los días de los milagros pasaron. Hija, hija, hija. Él no sabe de dónde vino. No sabe nada al respecto. Lo único que conoce es un credo de alguna iglesia. Pero déjeme decirles, yo tengo respeto por un pura sangre. Oh, él puede decirle a usted su pedigrí. Él puede decirle a usted quién era su papá, quién era su mamá, quién era su abuela o su abuelo. Él tiene pedigrí. Así son los cristianos con pedigrí. Pueden rastrear su origen hasta el libro de los hechos y ver de dónde vienen. Un cristiano con pedigrí nacido del mismo espíritu. La misma cosa. Actuando de la misma manera. Los mismos perseguidores. Burros y caballos comiendo juntos. Cierto. Ya lo tienen, pero hay que tener esto. Esto es un día de híbrido. Hace mucho vi un artículo en la revista Selecciones. Continúan dándole de comer a las mujeres esta carne híbrida y cosas. Ellas no podrán tener sus bebés. Se están cambiando, están poniendo más anchas de hombros y estrechas de caderas. Saben que el hombre siempre se destruye por la civilización. Regresen a Dios, créanle a Dios. Regresen a la simiente original, regresen y créanlo. Ustedes han leído mi cinta, ustedes tienen mi cinta, mejor dicho, supongo que lo han oído sobre la simiente original y el árbol novia y esas cosas, lo cual es verdad. El Señor sabe cómo es que esas cosas son predichas meses y meses antes. Ustedes, amigos, que ustedes los que ven aquí, es apenas algo menor lo que ustedes ven sucediendo. Pregúntenle a las personas que nos acompañan, pregúntenle si ha fallado alguna vez. Dice cosas a la gente sobre terremotos, cosas que van a suceder. El Espíritu Santo de nosotros, es cierto. Han hombres que han estado seguros y con respeto a diferentes personas, como Marilyn Monroe antes de que muriera. Dijeron que ella se suicidó, ella no lo hizo. Ella murió de un ataque al corazón, absolutamente. Este hombre, este combatiente, la línea Maginot en Alemania, todas esas cosas, miles de cosas perfectamente al pie de la letra cada vez. No puede ser más que sino el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven? Lo prometió. Dio siete cosas en 1933 que sucederían. Y cada una de ellas se ha cumplido con la excepción de dos cosas. Perfectamente de manera exacta. ¿Cómo es que incluso el presidente Kennedy sería elegido? Está allí mismo en mis libros en este momento. Fue dicho hace 33 años exactamente. ¿Cómo sería construida la línea Maginot 11 años antes que se construyera? ¿Cómo es que Hitler se levantaría y el fascismo y el nazismo? Y que todo se uniría con el comunismo y el comunismo destruiría el catolicismo. Y lo hará. Sí, no importa lo que ellos hagan. Dijo que habría un concilio ecuménico. ¿Y cómo es que todas las iglesias se unirían y formarían la imagen llamada la marca de la bestia? Ustedes pueden ver eso justo en camino ahora mismo. Exactamente correcto. Tiene que suceder porque nunca ha fallado en hacerlo. Cualquiera que lo sepa, cualquiera puede llevarlos alrededor del mundo. No ha fallado ni una sola vez. Con meses y años de anticipación, ha sido perfectamente al pie de la letra. Es Dios entre ustedes, amigos. Dios en nosotros. El Espíritu Santo. Noten, Jesús dijo que la simiente real sería identificada por la misma cosa. Aquí en Lucas, el capítulo 17. O regresen, o dispersos de sus denominaciones a lo suyo. Cualquiera de nosotros puede creer que Dios, si ustedes creen en Dios, saben que Dios sana a los enfermos, no hay duda. Pues si ustedes no creen que Dios, ellos dijeron en aquellos días, Jehová, nosotros sabemos que Él puede salvar, pero Él no puede sanar. Vean, es el mismo diablo, la misma cosa, Él es tanto salvador como sanador. Él es Jehová Jireh y Jehová Rafa. O regresen. Recuerden, Él prometió esta posición, que todo estaría exactamente como está ahora y lo que sucedería. Él dijo que sucedería y tiene que suceder. Lo siento, amigos, ya los he retenido demasiado. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Voy a terminar esto quizás mañana en la noche. Tengo como 6 páginas más de notas aquí. Inclinen sus rostros por un momento. Sean reverentes todos. Ustedes quizás no estén de acuerdo conmigo. Ustedes tienen derecho. Tienen ese derecho. Yo tengo derecho a expresar lo que yo pienso. He tenido la escritura. Miren, no importa lo que yo diga, si Dios no respalda eso, si el Urim Tumim no está, no, entonces no está funcionando, entonces es rechazado. No importa qué tan bien suene y lo real que parezca, el Urim Tumim tiene que mostrarlo. La simiente tiene que brotar a vida. Si no lo hace, entonces no era cierto. Ahora, en cuanto a la sanidad, he tratado de decirles que yo no soy un sanador. Hay muchos hombres que se llaman a sí mismos sanadores. Luego hay muchos críticos que llaman a los hombres sanadores, solo para criticar. Su corazón no está bien con Dios, ¿ven? Cualquiera sabe que ningún hombre puede sanar a otro. Dios es el que sana la enfermedad. Si Dios demanda la muerte suya, aunque ore todo lo que quiera y el hospital le suministre una inyección de líquido todos los días, de todas maneras usted morirá. Si esta noche yo me cortara la mano y me paro aquí con una mano cortada, no existe medicina alguna que pueda sanar mi mano. Nosotros no tenemos una medicina que sana. Ninguna medicina sana. Cualquier doctor se lo dirá. Simplemente la mantiene limpia mientras Dios la sana. No puede formar tejido. Si yo me corto la mano y usted dice, sí, hermano Orán, sí, hay medicina que sana eso. Muy bien, yo quiero saber cuál es. Ahorita me mostraré. Si yo me cortara la mano y cayera muerto aquí, el doctor pudiera venir a embalsamar mi cuerpo y hacerme lucir natural por 50 años. Coserme la mano y llevarme allá y ponerme una inyección de penicilina todos los días. Y de aquí a 50 años está cortada igual a como cuando sucedió. Si la medicina hubiera sido hecha para sanar una cortada, ¿por qué entonces no sana? Cualquier medicina sanará una cortada en mi mano, sanará una cortada en este púlpito, sanaría una cortada en mi saco. Si sana una cortada, sanará una cortada sin importar en dónde esté. Bueno, usted dice, pues la medicina fue hecha para los seres humanos. Entonces, ¿por qué no lo sana? No la sana. Bueno, usted dice, la vida ha salido de usted. Entonces, algo más aparte de la medicina, que es lo que sana. Vida, seguro, y vida es Dios. Ciertamente que lo es. Sin embargo, algunos de los pecadores están pervertidos con eso. Pero sin embargo, ustedes son a la imagen de Dios. Y la vida que ustedes tienen es la de Dios. Ustedes lo saben. No, es porque Dios es el sanador. La vida es el sanador. Ustedes creen eso, ¿eh? Han visto tanto acontecer. Ahora, simplemente aceptémoslo a él. ¿Lo harán? Antes de que lo hagamos, me pregunto cuántos aquí están convencidos. Antes, si ustedes son nuevos aquí, nunca habían estado aquí, ¿creen ustedes que él es el Hijo de Dios? Y por medio de esto, el mensaje de esta noche, solo la palabra, antes de que él incluso haga algo, si ustedes lo creen y quieren que lo recuerden en oración, levanten la mano. ¿Lo harán? Dios los bendiga. Oh, vaya. 300 o 400 manos. Dios les bendiga. La fe viene por el oír, oír la palabra. La razón por la que dije eso es porque la simiente hallará favor con Dios. Pienso que ahora, en vez de llamar una línea de oración aquí arriba, simplemente les pediré que oren. Permítame darles una escritura primero. Lo que hagamos debe ser escritural. Tiene que ser escritural. Dios no honrará nada más. Dios no honrará una mentira, y ustedes lo saben. Ustedes no podrían atribuirle eso a él. Él no honra mentiras. Él únicamente honra su palabra. Pero él prometió que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para que la envíe. Y vemos la palabra que ha sido asignada para hoy. No importa cuánta incredulidad se levante en el campamento, Dios honrará su palabra cuando él halle esa fe para hacerlo. Ahora, en todo el edificio, quiero que tomen esta escritura. Creo que es Hebreos capítulo 3. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ustedes que levantaron la mano, yo quiero que ustedes, tan pronto como el servicio esté llegando al final aquí, quiero que se paren alrededor de aquí y reciban la oración. Acepten a Cristo como su Salvador. Diríjanse a una buena iglesia de por aquí, no importa en dónde esté. Si es alguien que predica el Evangelio, vayan a ellos y pídanles el bautismo cristiano. Y el pastor les encaminará de allí en adelante. Es el hombre de Dios. Fue llamado a ser el hombre de Dios. Él los llevará desde allí en adelante. Si yo estuviera aquí en esta ciudad, yo pertenecería a algunas de estas iglesias aquí. Iría a ellas, a las que crean en el Evangelio, yo estaría allí. Seguro, me identificaría con ellos. Eso es lo que ustedes necesitan hacer. Ahora, si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, él es ahora el mismo ayer y por los siglos. Por lo tanto, él tendría que actuar igual que actuó yo. Observen, una mujercita tocó su manto una vez y se volteó y supo lo que ella tenía y le dijo que su fe la había salvado. Y ella sintió dentro de sí misma. Ella en ningún momento se esforzó por probarlo. Ella tenía que probarlo. Uno no prueba las cosas, uno le cree a Dios. Uno no prueba a Dios en absoluto. Usted no puede probar para salvar su vida que hay un Dios, solo saliendo aquí diciendo, déjeme verlo a él. Se tiene que creerle. Toda la armadura de Dios es sobrenatural. Amor, gozo, fe, longanimidad, paciencia, mansedumbre. ¿Ven? Todo sobrenatural. Nosotros miramos cosas que no se pueden ver con la vista natural. Y Cristo está aquí en esta noche. Lo prometió, donde quiera que estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo. Él, yo otra vez. Él está aquí. Ahora, él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Oren y digan, Señor Jesús, yo estoy enfermo. O cual sea su necesidad, yo estoy necesitado. Yo quiero que tú, amado Dios, tenga misericordia de mí. Y me sanes y me des salud. Ahora, si yo tengo suficiente fe, Señor, para tocarte, yo sé que el hermano Branham no me conoce. Yo soy un desconocido. Y yo sé que él no me conoce. Ahora, si ese hombre me ha dicho la verdad, lo cual yo creo que sí, porque viene directo de tu palabra. Yo la he leído y veo que es la pura verdad. Ahora, confírmala. Yo reclamo ser simiente de Abraham. Por medio de Cristo, yo reclamo ser de la simiente real, creyendo en Jesucristo, la simiente real. Yo creo ser parte de su novia, su iglesia por la cual él viene. Y estoy enfermo, necesitado. Por favor, Señor Jesús, déjame tocar tu manto y confírmalo al hablar a través del hermano Branham, puesto que él prometió que sería como fue en los días de Sodoma. Solo déjame, permíteme que él me diga lo que estoy pensando, por lo que estoy orando, lo que quiero, cuáles son mis necesidades, algo acerca de mí. Hagan eso. Háganlo. Padre Celestial, ahora está todo en tus manos. Esto es todo lo que yo puedo hacer o cualquier otro hombre. Solo puedo decir lo que tú has dicho aquí, la verdad. Ahora confírmalo, Señor, sé la verdad. Yo he hablado de ti. Di que yo he dicho la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que simplemente crean, solo tengan fe. Ahora, nadie se mueva alrededor. Quédense sentados muy reverentemente. Quiero que se imaginen a Cristo parado ante ustedes. Aquí en algún lado, resucitado de entre los muertos. Pasó a través de las paredes una vez, comió pan y dijo, tóquenme, yo soy de carne y huesos. Y desapareció justo delante de ellos. Ahora, él prometió que aparecería en los últimos días en la forma de carne humana, otra vez, en la carne de ustedes, como lo hizo en los días de Sodoma. Dios, que eras Cristo, manifestado en carne, ahora está en su iglesia, su novia, ¿ven? Se están uniendo, es tiempo de unión. Las iglesias están uniendo, las naciones están uniendo, la novia de Cristo, y Cristo se está uniendo, ¿ven? Es un tiempo de unión. Solo crean, es sencillo. No traten de ponerse nerviosos y forzar algo porque no recibirán nada. Solo digan humildemente, Señor, yo creo. Que alguien simplemente haga eso. Ahora yo, ¿cuántos están sentados frente a mí especialmente? Ahora yo conozco a estos hombres varones que están aquí. Conozco a estos aquí frente a mí. Que este grupito aquí al frente. Miremos este grupo aquí al lado. ¿Cuántos no han visto nunca Cristo darse a conocer de esa manera? Hermanos, nunca lo vi. Como que todos lo han visto. Oren ahora. Sean reverentes. Yo no sé si Él lo hará. No puedo saber. Depende de Él. ¿Hará eso que usted crea fuertemente? El Señor oye eso. Él conoce todas las cosas. El hombre que está sentado allí, que sufre de una hernia. ¿Cree usted que Dios sanará esa hernia? ¿Lo cree? Supongo que somos desconocidos el uno al otro, usted y yo. Yo no lo conozco a usted, nunca lo había visto. Pero si eso es por lo que usted estaba orando, levante la mano. Sí, levante la mano. Este hombre sentado. ¿Cree usted que cuando Andrés le dijo a Simón que viniera a ver qué habían hallado al Mesías? Y cuando él llegó ante la presencia del Señor Jesús, siendo que usted está en contacto con algo ahora, su oración, él le dijo quién era. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Si usted lo cree, él puede hacerlo. ¿Le animaría eso a usted a creer de todo corazón? ¿Con los demás? ¿Por allá? Miren, el hombre ha levantado sus manos indicando que lo que sea que se le dijo, yo no sé, tendré que revisar la cinta. ¿Ven? Lo que haya sido fue correcto. ¿Es correcto eso, Señor? Muy bien. Lo que haya sido, eso es correcto. Señor Shepherd, crea con todo su corazón, si puedes creer. Si puedes creer. Ahora, eso no es diferente a lo que él dijo, tu nombre es Simón, hijo de Jonás. Ahora, si ustedes creen, eso es todo lo que se necesita. Ahora, ¿qué es eso? Él prometió eso. Él dio esa promesa. Eso muestra que Él está aquí. No solamente en mí. Él está en usted. Él está en su cuerpo de creyentes. Damita, llorando, llorando con su rostro inclinado, padeciendo de un cáncer. Si usted no teme y cree, Dios la sanará, si usted puede creerlo. Se le va a pasar a ella, seguro. Señora Hood, crea con todo su corazón ahora que Jesucristo la sana. Usted puede tener lo que ha pedido. ¿Va a creer ahora con todo su corazón? Ahora, hay una señora sentada junto a usted que tiene problemas estomacal, problemas en el corazón, complicaciones. ¿Cree de todo corazón? ¿Usted puede recibir su sanidad? ¿Lo cree de todo corazón? ¿Lo acepta? ¿Sí? Muy bien. Ese hombre allí sufre de hemorroides. ¿Cree que Dios le puede sanar esas hemorroides y sanarlo? Levántese. ¿Qué piensa usted al respecto sentado al lado de él allí con una hernia? ¿Cree que Dios puede sanar esa hernia y sanarlo a usted? La señora allí a su lado, padeciendo dolor de cabeza, ya ha desaparecido, ¿verdad? Su fe lo hizo. Es todo lo que usted tiene que hacer, solo creer. Está una señora con diabetes. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora, sentada allí con diabetes? ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿Lo qué? Señora Robinson. Ese es su nombre. Ponga sus manos sobre él allí por esa hernia. Quizás Dios lo sane a él también. Si usted lo cree, ¿lo hará? Muy bien, señor. La señora sentada a su lado, ponga su mano sobre ella, señor. Ella tiene neuritis. ¿Cree que Dios la sanará de esa neuritis y le dará su salud? Si lo cree, puede recibir su sanidad. Usted tiene que creerlo. Ahora, eso es confirmación. Dios hizo la promesa. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí? ¿Lo creen? Ahora, todos ustedes que en su presencia ahora, que desean misericordia de parte de Él, que desean misericordia por su alma y quieren aceptarlo a Él ahora mientras están justo en su presencia, identificado. Ahora yo, un hombre pudiera venir aquí con cicatrices de clavos en las manos y marcas de espinas y decir, yo soy el Señor. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Pero la vida, el cuerpo del Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad. Cuando Él venga, el tiempo no será más. Cuando ese cuerpo regrese a la tierra. Pero su espíritu está aquí, su vida está dando evidencia de que Él está aquí. ¿Ven? Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y ustedes quieren misericordia aparte de la hora, quieren ponerse de pie para elevar una palabra de oración por todo el edificio. Ustedes que, donde quiera que estén, se pondrían de pie. Él les bendiga allá atrás. ¿Correcto? Sigan poniéndose de pie. Pónganse de pie. Es todo lo que quiero. Simplemente pónganse de pie un momento para. Si ustedes se paran por Él, si se avergüenzan de Él ahora, Él se avergonzará de ustedes delante del Padre. Pero si ustedes están dispuestos a confesarlo a Él ahora, Él los confesará a ustedes delante del Padre. Yo ahora quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Quiero que Él me llene de su Espíritu ahora mismo. Yo quiero que Él permanezcan de pie por un momento para orar, por favor. Pónganse de pie, es correcto. Yo quiero, siento guiado a hacer esto, hacer un llamamiento al altar. No tenemos ningún altar al cual venir. Su corazón es altar. Haga a un lado toda incredulidad y sepa que Él está aquí ahora. Póngase de pie. Ustedes que quieren aceptar a Cristo ahora mismo. En la presencia divina que ustedes sienten que está vindicada ahora. Ahora, inclinemos nuestros rostros. La Señor Jesús, ellos son tuyos. Tú dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y ahora, según la ciencia, ellos ni siquiera pudieron levantar las manos. La ley de gravedad dice que nuestras manos deben caer, pero hay una vida en ellos. Y esa vida fue acercada a la vida eterna, Cristo. Y ellos tomaron una decisión en sus corazones de que ellos terminaron con el mundo. Ellos levantan sus manos y se pusieron de pie desafiando la ley de la gravedad. Porque hay una vida allí. Asimismo, nosotros desafiamos la ley del mundo y la incredulidad. Ellos son tuyos en el nombre de Jesucristo. Ellos son regalos de amor del Evangelio. Ellos son memoriales del mensaje en esta noche y tu gran presencia con nosotros. Pon sus nombres en el libro de la vida del Cordero allá, Señor. Rogamos que cada uno de ellos esté allá como tus hijos, tus amados. Llénalos con el Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Entra a sus corazones. Que sus vidas estén tan cargadas del poder del Dios Todopoderoso. Que humildad y amor y bondad y mansedumbre fluya de ellos. Y un celo por ver a otros ser salvos. Que una vez estuvieron en la condición de ellos. Concédelo, Señor. Lo único que nosotros podemos hacer, Señor, es creer. Ellos se pusieron de pie como un memorial de su creencia. Y ahora con mi fe y la fe de ellos, juntos nos ponemos sobre tu altar por fe. Ellos son el sacrificio que está colocado allí, esperando que el Hijo de Dios sacrificado los acepte a ellos en su reino. Concédelo, Señor, que ellos sean tuyos ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Ahora, ustedes que creen en Él con todo su corazón, que están de pie, levanten la mano y digan, yo creo en Él, lo acepto ahora mismo como mi Redentor y busco el bautismo del Espíritu Santo. Levanten la mano, Dios les bendiga. Ahora pueden sentarse. Ahora quiero que se dirijan a alguna iglesia ahora mismo. Mañana en la noche vamos a tener una reunión para el bautismo del Espíritu Santo. Mañana en la noche, aquí mismo en el auditorio. Ahora, hay mucho fanatismo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no haya un genuino Espíritu Santo. Hay un verdadero y genuino Espíritu Santo de Dios de todos modos. Yo creo que Él se encontrará con nosotros aquí mañana en la noche. Ahora, ¿cuántos en el edificio están convencidos que estábamos en el tiempo del fin? ¿Cuántos están convencidos que esta es la verdad, que la palabra ha de ser de esta manera en los últimos días? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes como son creyentes? Levanten la mano. Muy bien. Jesús dijo estas palabras. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted es un creyente. Ahora, ¿cuántos están necesitados de Cristo en su cuerpo? Levanten las manos. Muy bien. Ustedes creyentes que están sentados junto a ellos, pongan sus manos unos sobre los otros. Y oren aquí de la manera que oran en su iglesia. No ore por usted mismo. Ore por ellos. Ellos están orando por usted. Y la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ore ahora como usted lo hace y con una promesa. Señor Jesús, ellos son tuyos. Recíbelos en tu reino. Sana a cada uno, Señor. Y estos pañuelos, en el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo concede al Señor. Satanás ha perdido su dominio. Que el poder de Dios Todopoderoso los sane a todos.